de lluvias y posibles tormentas.
Estamos en los estudios de Radio Libertad ahora con Mariela Aguirre, que es subsecretaria de Prevención de Adicciones y Control de Drogas. Esto está es una oficina, un organismo dependiente del Ministerio de Salud Pública de la provincia de Misiones. Y por supuesto que este tema, el tema de la adicción a las drogas, siempre es un tema que nos interesa a todos, a chicos, a grandes, a los que somos padres, a los que están por ser padres, a los que trabajan en educación, en fin, a todos, a la seguridad, a todos realmente. Mariela, buen día, ¿cómo le va?
Hola, muy buenos días. Muy buenos días también a la audiencia. Y te estaba escuchando atentamente, y si hay algo que nos representa a nosotros los que trabajamos la problemática de las adicciones, que es algo que nos compete a todos. Uh-huh. Lo que tenemos que lograr también es hacer un poco de pedagogía o de enseñar que en realidad la responsabilidad no es solamente sanitaria, de salud pública, claro, sino que también es de las fuerzas de seguridad, de la escuela, pero principalmente hay algo que por ahí no se le da tanta importancia, de la familia,
sí,
porque nosotros seguimos insistiendo que la primera escuela, en realidad la primera escuela, las primeras marcas, los primeros valores, los primeros límites, que es algo fundamental en el tema de las adicciones, se da con la familia. Uh-huh. Y por supuesto que la escuela continúa con información instruyéndonos, pero el papel también de la familia, de los padres, es fundamental para orientar, para marcar, para monitorear. Y muchas veces uno que está en el medio se da cuenta y escucha que todo el tiempo están transfiriendo, ¿no? A la escuela. Una cosa es que pidan ayuda, uh-huh, ¿sí? Porque para eso hay gente especializada. Y otra cosa
es desligarse directamente de la cuestión.
Exacto, como que lo tiene que hacer la maestra. Y en realidad, esos días escuché una frase que me parece muy ejemplificadora. Los docentes no pueden tapar tampoco los agujeros de las familias. Uh-huh. Entonces tenemos que apostar y hacer docencia nosotros como responsabilidad, en mi caso de salud pública, de que la familia tiene un rol protagónico. Es más, te diría que tan protagónico que, de acuerdo como sea la configuración y la formación de esta familia, puede ser una familia que proteja de las adicciones o puede realmente desplazarlas o echarlas para que aparezcan, eyectarlas, perdón, uh-huh, que aparezcan las adicciones.
Empujarlas hacia
las adicciones. Empujarlas, exactamente, es fundamental.
Y Mariela, usted que trabaja en esto, ¿cuál es el síntoma de que los padres hoy, porque los padres son los que tienen que prestar atención, no son los hermanos, que también puede ser que se den cuenta, pero digo, son los padres los que tienen la responsabilidad? ¿Cuáles son los síntomas, las características que los padres debemos tener en cuenta para detectar si nuestro hijo está por ingresar a ese mundo del que muchas veces no hay retorno, ¿no? Si se quiere, si se pone ganas, si hay predisposición, si lo hay, pero muchas veces termina mal la cosa. ¿Qué hay que tomar en cuenta, por ejemplo?
En realidad, una de las cosas que empiezan a llamar mucho la atención a los padres y que también es muy común dentro de lo que es la etapa del adolescente son los cambios de conducta, ¿sí? Uh-huh. También es propio del adolescente, claro, los cambios de conducta.
Por eso es difícil detectarlo, digamos.
Pero cuando hay cambios que son muy bruscos, donde empieza a aparecer una irritabilidad, donde yo veo que de repente mi hijo sostenía un serio tipo de actividades, uh-huh, ya sea escolares, académicas o deportivas o artísticas,
claro,
y ya no lo puede sostener. Veo que realmente el vínculo de amigos empieza a cambiar por otro tipo de amigos, donde el perfil no es el que se relacionaba antes. Por lo general empiezan a buscar otro tipo de amistades. ¿Por qué? Porque generalmente los que están consumiendo, digamos, se desorganizan en sus actividades, empiezan a faltar el colegio. Uh-huh. Entonces van buscando o identificándose con otro grupo de jóvenes, uh-huh, para sentirse más cómodo y aceptado.
Claro.
Otra de las
son discriminados por sus propios amigos.
Exactamente,
digamos.
Porque otro de los factores de riesgo que hay en los jóvenes es la presión de pares, porque se ven muchas veces obligados a consumir para ser aceptados. Eso es uno de los factores de riesgo que, aparte, si bien es evolutivo, hay alguien que le tiene que monitorear y marcar, porque si empiezan a consumir o ya sea tabaco, o ya sea alcohol, o lo que peor, otras sustancias, las ilegales, como la marihuana, o cocaína, o los psicofármacos, porque o si no, no pertenecen al grupo, son excluidos, entonces muchas veces por ese temor empiezan, y lo que pasa que en este inicio, bien como vos lo dijiste, si no hay una responsabilidad, alguien que regule, puede llegar a caer una carrera adictiva, y que yo creo que es importante que la población sepa que una vez que se instala la patología, que no es de un día para otro, una vez que se instala la enfermedad, no tiene más cura. Nosotros hablamos sanitariamente de recuperación, o sea, el paciente se recupera, pero siempre
está el peligro.
Está latente que aparezca cualquier situación estresora en la vida, cualquier problema, una angustia, la falta de empleo, un desamor, y esto es un motivo para que vuelva a aparecer de nuevo. Entonces, nos preocupa. Por supuesto que los jóvenes siempre son nuestra preocupación porque son los más vulnerables, están armando su cabeza, pero también nos preocupa más los padres, que muchas veces los escuchamos muy desorientados. Entonces queremos reforzar un poco la educación en la familia para que sea preventiva.
Qué dato interesante ese de que la persona que termina siendo adicta a las drogas, en realidad, por más que asista a un centro de rehabilitación y le ponga todo el empeño, lo más probable es que va a salir de esa situación, pero toda su vida, hasta que deje de respirar, va a tener esa espada de Damocles, como dicen, allí, que podría aparecer en cualquier momento otra vez, ¿no?
Que no quita que no pueda, digamos, la persona recuperarse y construir, proyectar, claro, formar vínculos afectivos, pero siempre eso está latente, y la persona que lo padece sabe de eso y muchas veces busca ciertos como mecanismo para evitar, porque tiene ese temor. De hecho, nosotros desde el área asistencial, del cual también yo vengo, uno ve pacientes que han dejado de consumir durante 10, 15, 20 años y que han crecido en su vida, han logrado muchos proyectos, pero eso está. Entonces, por eso es el hecho de difundir y enseñar, yo digo, hacer pedagogía a la población, de estar atento, que eso es prevención, porque si esto aparece, se instala,
es difícil de sacarlo.
Es difícil de sacarlo.
Si usted tuviera que hacer un ranking en la provincia de Misiones, ¿de qué es lo que más se consume? No voy a decir jóvenes porque están los jóvenes y están los adultos también.
En los adultos muchísimo también.
Bueno, por eso. ¿Qué es lo que más se consume en la provincia de Misiones? ¿Cuál es el ranking? ¿Qué es lo primero?
Lamentablemente, por justamente la tolerancia social y la aceptación social, es el alcohol. Nosotros decimos que el alcohol es la puerta de entrada a cualquier otro tipo de adicciones, ¿sí? En segundo lugar, por supuesto que sigue siendo el tabaco. Esto va variando en distintas localidades, pero la prevalencia siempre es la misma,
¿sí?
Y la tercera, que también nos preocupa mucho y que también depende de esta subsecretaría, que es a través de la Dirección de Farmacia, es el consumo indiscriminado de los psicofármacos. ¿A qué llamo psicofármacos? A todos estos medicamentos que una vez que ingiere altera el sistema nervioso. Entonces, que son utilizados para la depresión, para la ansiedad, para las convulsiones.
Dígame algunas marcas conocidas. Rivotril, por ejemplo.
Por ejemplo. Alplax, por ejemplo.
Que uno va a la farmacia y te lo venden como si fuera un chicle.
Claro, el tema es que esto, vos fijate que si bien son medicamentos que dentro de la prescripción médica son buenísimos porque están, tienen un efecto,
claro,
de cuidar nuestro cerebro, de protegernos, y realmente mejora la salud, pero está dentro de la prescripción y de las dosis que un profesional lo indique,
y para quien lo necesita, no para cualquiera.
Exactamente. Eso nosotros no objetamos, al contrario, yo creo que estas drogas están para cuidarnos a nosotros, para no provocar tanta excitación al cerebro y que empiecen a aparecer otro tipo de complicaciones. Pero el tema es fuera, anárquicamente, el tomar en forma desmedida, y cómo lo hacen los jóvenes. lo hacen con alcohol u otra sustancia, potencian en un cerebro donde todavía no alcanzó el desarrollo y la madurez. Entonces realmente esto es letal. Yo siempre digo, es criminógeno esto que pasa en la vida de ellos, ¿no? Uh-huh. Y vos fijate, nosotros estamos hablando, o yo estoy compartiendo con ustedes tres prevalencias de gran consumo, ¿no? Estoy hablando del alcohol, el tabaco, no es casual que es por justamente la tolerancia social, y el tercero, que son los psicofármacos.
Hasta ahora ninguno de los tres que me dijo es ilegal, por así decirlo.
Claro. Pero ¿por qué los consumo? Porque esto lo podemos acceder fácilmente y no tenemos problema con la ley. Pero después viene, sí, la marihuana.
Claro.
Y después vienen las otras. En un cuarto lugar también está la cocaína. Nosotros no negamos, está, existe, hay mucho consumo. Pero de alguna manera los otros, vuelvo a insistir, por la tolerancia social, es abarcativa. Pero ¿qué otra cosa también nos preocupa? Que tenemos que hacer más y estamos en eso, desarrollando un trabajo para informar más. Hay otro tipo de adicciones que es muy propio del mundo, no solamente los adolescentes, los adultos, que no se habla, que son las adicciones que tienen que ver no con las drogas, no con con el químico, sino que tiene que ver con conductas. Y ahí aparecen la computadora,
las redes sociales.
Las redes sociales, aparece el trabajo. No, muchas veces, ay, qué responsable cómo trabaja, y está encubriendo realmente una patología y que tiene las mismas consecuencias que cualquier otro consumo. Los mismos deterioros, también el tema de las compras compulsivas.
Ah, claro, claro.
El tema de los trastornos con la comida.
Hay uno que a veces causa gracia o en realidad se utiliza para broma, ¿no? Cuando ve uno en las noticias, generalmente no pasa con las personas desconocidas, ¿no? No trasciende, pero un actor adicto al sexo. Uh-huh. ¿Existe también eso como
sí,
figura?
Sí, por supuesto. Por supuesto que esto generalmente socialmente hay una fantasía en el imaginario que se asocia con un don juanismo,
claro.
o que macho que o que capo que es, pero en realidad esto es una patología y el que lo padece
lo sufre,
o sea,
de verdad.
Yo he tenido en el consultorio la oportunidad de llevar adelante casos de esta problemática y realmente el que lo padece es terrible porque es una cosa compulsiva, no hay disfrute, no hay placer y muchas veces hasta no hay diferenciación de sexo. Es tanta, así como esa misma voracidad de la compulsión por consumir,
claro.
Es lo mismo por tener sexo. Uh-huh. Por supuesto, donde aparecen todos los problemas alrededor,
claro.
¿No? O sea, se destruye una pareja porque no se puede construir un vínculo, no pueden concentrarse en el trabajo, o sea, hay un montón de detrimentos que aparte socialmente también se aíslan y
sí.
También situaciones donde realmente salen del trabajo a buscar situaciones para tener sexo.
Mira.
Y realmente el que lo padece y se tratan como una adicción, esto es real. Y tiene, vuelvo a insistir, no porque sea una conducta y no sea un químico, no tenga las mismas consecuencias. Tiene las mismas consecuencias. Hay una destrucción, un desmembramiento en la familia, en el terreno laboral, en la producción, una desorganización y realmente es muy triste.
Estamos hablando con Mariela Aguirre, que es subsecretaria de Prevención de Adicciones y también Control de Drogas en el ámbito del Ministerio de Salud Pública de la provincia de Misiones. Mariela, le quiero preguntar al respecto de qué piensan ustedes de estas, para nosotros quizás son nuevas, en otros países por ahí vienen ya hace años. Me refiero a estas corrientes que, por ejemplo, quieren mostrar a la marihuana como algo que es bueno en realidad, que es relajante, que no tiene consecuencias, que uno puede plantarla en la casa y andar por la calle fumando un porro, que está todo bien y que si te agarra la policía argumentás que es simplemente para consumo y no te pueden llevar preso y que no te va a afectar, en realidad que no afecta al tercero, que solamente en todo caso te afectará a vos mismo. ¿Qué opiniones tienen ustedes? Hay páginas sociales, hay páginas en internet, hay movimientos, hay una gran cantidad de cosas en favor de esa corriente. Digamos.
En realidad me parece una gran irresponsabilidad. y yo puedo dar una postura desde Salud Pública, que es el organismo, digamos, a quien respondo, y también desde el trabajo profesional. Y digo, ¿por qué es una gran irresponsabilidad? Porque en primer lugar es desconocer que la marihuana no tiene consecuencia y desconocer que la marihuana no produce adicción, ¿sí? Si bien es cierto que hay documentos e información que dan cuenta de que la marihuana es utilizada para enfermedades o para casos paliativos de cáncer u otras enfermedades terminales, que es una realidad, pero lo que la gente desconoce que no es el consumo total de la planta de marihuana. La planta de marihuana está formada por aproximadamente 400 psicoactivos, ¿sí? De la misma planta.
Sí.
¿Qué pasa? Los que hacen tratamientos paliativos o que usan para ese fin extraen los que realmente les sirven para eso. No es que consumen en su totalidad, o en algunos países que venden, por ejemplo, en forma de medicamento o blister, tienen un proceso de alguna manera que son sacados realmente los psicoactivos que van a actuar y que van a favorecer en el tratamiento, no el consumo total.
Y eliminadas las partes adictivas.
Las partes que son más tóxicas, o sea, o son nocivas.
Claro.
Aparte, de por sí, digamos, la marihuana tiene una particularidad, que es un depresor del sistema nervioso, pero simultáneamente también genera también ansiedad, digamos, de alguna manera.
Excitación. Lo mismo que el alcohol.
Exacto. El alcohol es un depresor. El alcohol es un depresor del sistema nervioso que desencadena una serie de conductas, pero en sí tiene la función de deprimir. La marihuana tiene esta particularidad, deprime el sistema nervioso, pero a la vez también convive con esa excitación. Me produce alteración de la percepción, de la conciencia, aparecen estos relatos que son reales, que los chicos, sobre todo los jóvenes, que dicen me cuelgo,
me flasheo,
me libero.
Claro.
Sí, es real, libera las tensiones, es real. Ahora, ¿qué pasa cuando ese efecto mágico que me da la marihuana desaparece? Aparece mi realidad de nuevo. Entonces, otra vez yo digo, ah, no, yo tomé o fumé esa marihuana y me generó esto, la voy a buscar más.
Todo el tiempo.
Entonces voy estableciendo una relación cada vez mucho más. Empieza como una seducción,
sí.
Después un enamoramiento, pero resulta que después termino esclavo. Y otra de las cosas.
¿Es verdad que aquel que comienza con la marihuana pensando, bueno, esto es lo más inofensivo, por así decirlo, porque a veces eso escucha uno como argumento, no se queda solo con eso, que en algún momento le terminó quedando corta la marihuana y necesita algo más fuerte, y ahí, por ejemplo, cae en la cocaína, ¿es así?
Pero por supuesto, porque yo esto te lo puedo explicar o responder desde la tolerancia que va produciendo en el organismo, ¿sí?
Como un antibiótico.
Exactamente. Entonces llega un momento que esta sensación, yo siempre uso la palabra mágica y prestada que nos da esos químicos o esas drogas ilegales, ¿no? Porque nos prestan sensaciones. No son nuestras. Nos prestan. Y entraríamos en otro terreno un poquito más profundo para hablar, bueno, ¿qué le pasa a esta persona que no la puede generar? Si supiera que tiene en su propio organismo un laboratorio nuestro de hormonas, de emoción y sentimiento que uno mismo lo puede gestionar.
Claro.
Entonces, toma estas sensaciones prestadas y de alguna manera, digamos, va generando un acostumbramiento, ¿sí? Va una cierta tolerancia y va a llegar un momento que ese estímulo no le va a alcanzar y va a querer más. Y ahí es donde van apareciendo como aditivos los otros tipos de sustancias, el alcohol o los psicofármacos. Hay mucho consumo de psicofármacos. Y lo que es peor, y no me quiero ir del terreno, una de nuestras preocupaciones es ver la tolerancia que hay en la familia, donde los hijos ven cómo la mamá y el papá consumen los medicamentos para dormir, que para la ansiedad, que para esto. O sea,
para todo.
están viendo de que en realidad es como tomar agua, como parte de los hábitos, de la rutina, y esto lo van incorporando. Uh-huh. Yo he tenido pacientitos adolescentes que vienen con sintomatología y quejas del mundo adulto y que quieren tomar, y vos si, con 11 años no me podés plantear, si no tenés un problema neurológico o un problema clínico, no me podés plantear estos problemas con 11 años, uh-huh. ¿Me entendés? Esto es lo que ellos imitan de los padres, uh-huh. Es lo que ellos ven y se apropian. Entonces empiezan así a incorporar en su vida también el consumo. Y volviendo al tema anterior, generalmente está establecido, o sea, por nuestro observatorio, que la droga de inicio es el alcohol, uh-huh. Pero después me va llevando al tabaco, después me van sumando porque quieren cada vez, claro, más estímulo, uh-huh. Cada vez más estímulo para aplacar las tensiones. ¿Y las tensiones cómo se puede aplacar? Estudiando, amando, jugando, creando. Y eso hay que concientizar.
¿Qué trabajo hace la Subsecretaría de Prevención de Adicciones, por ejemplo, en las instituciones educativas, que es donde, bueno, tenemos allí todos juntos, sentados, mirando para el frente a los chicos, a nuestros chicos?
Convengamos que uno de los ámbitos de mayor desarrollo en lo que es las acciones de prevención es en los ámbitos educativos. Trabajamos tanto con el Consejo como también el Ministerio de Educación, formando a los docentes, donde nuestros programas tienen valoración también del Consejo Educación, donde se les forma a ellos cómo ellos tendrían que dar la problemática de las adicciones en las distintas áreas, uh-huh. Y en los distintos niveles, y también a los jóvenes. Y en lo personal, y acá sí también entra un poco a tallar un poco mi profesión también, más allá de mi función en el ministerio.
¿Cuál es su profesión?
Yo soy psicóloga.
Psicóloga.
A través de los programas que tenemos, que dentro de una semana estaremos empezando a desarrollar, que es el tema de los programas de familia preventiva. Es enseñarles a las familias de cómo desde la prevención, desde el nacimiento, o sea, es más, yo te diría desde el embarazo, uh-huh. Se puede hacer para prevenir y que no esta familia tenga los elementos o que tenga que tener en cuenta que no aparezca ningún tipo de adicciones. Y cuando yo digo solamente, no solamente adicciones, la violencia, los excesos, porque cuando hablamos de adicciones hablamos de excesos, hablamos de transgresiones, hablamos de falta de límites. Cuando vos ves un adicto, vos estás viendo que no tuvo la oportunidad de alguien que lo contenga, que lo ponga al límite, que le ordene. No estamos hablando ni de un criminal, ni de un, de estigmatizarlo, que generalmente nosotros solemos hacerlo en la sociedad. Estamos hablando de alguien que sufrió, que no tuvo las mismas oportunidades que podemos haber tenido nosotros. Uh-huh. Bueno, en las escuelas, perdón, sí. La familia y la comunidad. Desde Salud Pública estamos también trabajando para que este año podamos llegar en forma más sistematizada con un plan estratégico también a toda la provincia, porque la comunidad y los indicadores lo requieren.
¿Cómo hace una madre, un padre, un hermano mayor, un tío que está a cargo, o una abuela, un abuelo que está a cargo de una persona? Siempre me quiere salir la palabra de un joven, pero no son solamente los jóvenes, ¿no? En todo caso, los adultos podrían buscar por su cuenta la ayuda necesaria, pero ¿a quién tiene que acudir una madre, un padre, un tío, una abuela cuando ve que su hijo, su nieto, su hermano está con problemas de adicciones y dice, bueno, pero ¿a dónde lo llevo? ¿Al hospital? ¿Me voy a la Subsecretaría de Prevención de Adicciones? ¿Dónde está? ¿Está el Cedronar en Misiones? ¿Hay un teléfono donde yo pueda llamar? ¿Hay un lugar donde me pueda acercar? ¿Dónde es?
Bueno, en realidad yo creo que la primer actitud es pedir ayuda, porque hay mucho desconocimiento y mucha impotencia y mucha angustia frente a esta situación. Uh-huh. Desde el Ministerio de Salud Pública tenemos un centro que es el único en la provincia, y yo te diría el único en el nordeste, que es el Centro Monoclínico Manantial, que uh-huh. atiende y consulta todo tipo de adicciones. También hay programas de cesación tabática y aparte, en los casos que ameriten, donde haya un grado de intoxicación importante, tenemos internación donde ellos...
¿Todo ahí el manantial?
Todo el manantial, donde hay internación, donde hay un equipo en forma permanente, tienen guardia las 24 horas, y aparte realizan una serie de actividades educativas, de carpinterías, de huerta, educación física y también de educación formal, mientras ellos están internados, hasta que el organismo se deshabitúe esa gran cantidad de intoxicación, digamos, y después continúan ambulatoriamente. Uh-huh. El Centro Monoclínico Manantial depende de Salud Pública, insisto, es el único centro de la provincia. Yo creo que esto es importante que sepan, que es gratuito. Las internaciones, todo es nuestro del Estado. Uh-huh. Está en la avenida Comandante Rosales, 1648, que es Comandante Rosales entre Rademacher y López Torres. Uh-huh. Y en los teléfonos para pedir ayuda y asesoramiento es 4456759.
Otra vez.
4456759.
¿No queda corto uno solo para la provincia? ¿No
totalmente,
es poco?
Totalmente, totalmente. Sí, realmente por nuestros indicadores. Se está pensando en otras localidades, digamos, que ya están iniciadas, como por ejemplo Puerto Esperanza, que hay un centro que ya está iniciado, está previsto eso. Pero ahora, ya que me dan la oportunidad del espacio, quisiera compartir algo que tiene que ver con esta patología. Hay mucha demanda, porque a nosotros los indicadores, los teléfonos y las consultas nos dan cuenta de eso. Pero ¿qué pasa? Como la característica de esta patología es la negación y la resistencia, generalmente van porque o la pareja o la mamá o el jefe le exige que se haga tratar, generalmente no siempre es voluntario.
Entonces, y
no sirve. Como siempre no es voluntario, entonces piden los turnos y nos van. Entonces a veces, esto lo compartimos con el equipo técnico, ¿no? En una mañana a veces 10 turnos se suspendieron, pero porque no fueron.
Claro.
Entonces, porque justamente cuesta, es el grave, yo digo que es uno de los síntomas principales de la patología, es aceptar o tener conciencia que necesita ayuda. Uh-huh. Entonces por eso te pueden demandar, pero a la vez ellos no quieren. Generalmente ya van cuando hay una situación límite, o porque ya se separan, o porque ya de la pareja, o porque el jefe le intimó que haga tratamiento, o el juez le puso un oficio, o si no te vas detenido.
Claro.
Pero es muy poco el porcentaje que realmente hace un quiebre o toca fondo, para decirlo así cotidianamente, y dice, voy a buscar ayuda.
Ese porcentaje es el que se termina
recuperando,
digamos.
Ese porcentaje es el que se termina recuperando. Uh-huh. Los otros nos suman las encuestas, nos suman los indicadores, pero no lo podemos retener. Y aparte, obligarlos tampoco, porque uno puede tener toda la disponibilidad con el equipo, pero si de la otra parte no quiere, se cierra, no se puede hacer.
Ese es un tema importante
pero
también. A ver, muchas veces uno escucha que una madre dice, yo ya no lo puedo ayudar más a mi hijo, lo quiero internar. Uh-huh. ¿Puede una madre obligar a que su hijo quede internado? Eso, digo, ¿cómo es eso?
Puede tener
su hijo menor de edad,
el
digo,
deseo, puede tener el deseo, puede querer, y están las instancias, están los dispositivos de salud pública para que se interne, pero lo que no lo podemos es obligar por una cuestión de derechos humanos y por la ley de salud mental, donde le da la posibilidad de elegir también, que ahí es donde muchas veces por ahí tenemos estos inconvenientes, que elija ser tratado, ¿no? Entonces no lo podemos obligar. Entonces, por ejemplo, ahí en Manantial, en Salud Pública, nuestro centro es voluntario.
Claro.
Está abierto. O sea,
el que se quiere ir se va.
Y no tenemos que hacer todos los descargos, las actas de acuerdo, todo, pero no lo podemos retener. Entonces, sí. Eso también es un tema que nos hace por ahí trastabillar. Uh-huh. En hacernos cargo de la asistencia.
Mariela, muchas gracias por su visita y la verdad que fue una conversación muy